Es jueves, es 28 de agosto de 2025 y este es el segundo episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Venecia. David Martos.
Y comenzamos en este estudio de Fred Film Radio en el Palacio del Cinema con los sospechosos habituales y alguna nueva incorporación. Alejandra Musi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí de subidón.
¿Cómo ha arrancado tu mostra?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que estoy emocionada. Muy buenas películas para el arranque.
Y bueno, y entrevistones que te estás agendando, vamos, que te han dado grandes estrellas.
De último momento, pero yo allí que corro. No me quejo.
Atado a su ordenador portátil, Matías Gerrebolledo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas. Muy bien. Un poco desesperado por la humedad, porque yo llevo 20 años intentando escapar de Alicante y de su humedad pegajosa y ha sido como toma en la cara.
Mosquitos.
Y más todavía. O sea que, pero bueno, el buen cine lo está acompañando. No he visto todavía ninguna peli mala, lo cual es bastante decir.
Muy bien. María Guerra, buenas tardes, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Nada, estupendamente. No sé, además, Venecia amenaza con una lluvia tormentosa, pero no llega. Entonces, bueno, sí, yo a veces ahí. Una vez me llegó por los tobillos y... Sí, o sea...
¿Aquí en Venecia?
En el Lido me vino y entonces me tuve que dar la vuelta y no pude ir al cine. Entonces, con ese precedente, pues que haga un poco de calor y estemos sudados, me parece lo mejor que nos puede pasar.
Y nos queda decir hola a Yanina Pérez Arias. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues yo sí me he empapado hoy de pies a cabeza en la lluvia, porque iba en la bicicleta y ya Venecia me bautizó, ya, bautizadita.
Bueno, es un día muy, muy, muy estadounidense. Cuando acabemos de grabar este programa nos vamos a ir a ver Caza de Brujas, que es la película de Julia Roberts y de Guadagnino, que mañana comentaremos. Pero esta mañana, en las películas de las que ya podemos hablar, hemos visto grandes estrellas de Hollywood que han venido con películas que, como dice Matías, no son malas, pero que, bueno, que tienen sus matices. Podemos hablar de ellas en este ratito. La primera, si os parece, venga, empezamos por Jake Kelly, que es la más ligera de las dos. Una película de Netflix dirigida por Noah Baumbach con George Clooney como protagonista, que hace un par de días canceló entrevistas porque estaba enfermo. Hoy no ha venido a la rueda de prensa porque estaba enfermo. Veremos si un poquito después de este podcast aparece en la alfombra roja. Porque en la película él es una estrella de Hollywood que tiene que gestionar un poco la ausencia de no haber estado en la vida familiar, ¿no? Hemos visto juntos Jake Kelly esta mañana. María, ¿qué te ha parecido la película?
Bueno, para empezar, es muy importante a qué hora se ven las películas. Ayer por la noche vimos Orphan del húngaro Laszlo Nemes y yo salí con un boquete en el corazón. Y entonces esta mañana, en vez de empezar con Lantimos, pues he dicho, vámonos a empezar con un dulcecito. Y es lo que es. Es un dulcecito de Noah Baumbach que podía haber hecho una película con muchas más espinas y, sin embargo, es un cinema paradiso crepuscular de un George Clooney, porque él se interpreta más o menos a sí mismo con esa personalidad que tiene él, que se ríe bastante de sí mismo, pero es una película, es un fan pleaser, es para ver en Netflix tranquilamente, pensando que los ricos también lloran. Me gusta mucho que no tiene en rollo romántico, él se ha quitado ya totalmente lo del galán, y es las cuentas pendientes que tienen sus hijas, que son ya veinteañeras, treintañeras, por su ausencia, porque evidentemente una estrella se tiene que amar a sí misma. A mí me parece que a veces era excesivamente blandita, excesivamente, pero claro, luego están esas cosas maravillosas. Hay un running gag, que es un chiste continuo, sí, que él está corriendo continuamente con unos trajes maravillosos y bueno, luego se ríe de que si entra en política no. O sea, se nota que es como si hubieran abierto cajones, que hubiera dicho, podíamos haber metido aquí la cuchara, pero no lo vamos a hacer y vamos a ir por la línea fácil. Me pregunto dónde está el George Clooney de buenas noches y buena suerte, o si ya sencillamente él quiere coger, como un poco también cerrar su carrera sin sobresaltos. Entonces me parece muy, me intriga mucho. Por cierto, ayer canceló las entrevistas porque tenía mal el estómago y esta mañana han dicho en la rueda de prensa que tenía sinusitis. Entonces no sé si está en Venecia o en la selva de, ¿sabes? Del Serengeti. O, del
o está evitando las preguntas de los periodistas, sí, que también podría ser. ¿Quién quiere continuar con J. Kelly por aquí?
Bueno, el George Clooney de Buenos Días y Buena Suerte está en Broadway con Buenos Días y Buena Suerte. Precisamente, él sigue con ese montaje teatral y yo creo que es un una persona bastante comprometida con el cine, con un tipo de cine en el que él cree, pero también que necesita esas válvulas de escape como una película como la que vimos esta mañana aquí. A mí me encanta lo que hace Noah Baumbach. Esta vez no está con Greta Gerwig, está acompañado de Emily Mortimer, que es esta actriz inglesa que con quien escribió esta película. Y
aunque
yo creo
Greta
que
está allí, en la película.
Y también sale en la película.
¿Como actriz?
Sí.
Y Emily, las dos.
Sí. Y perdón. Aquí, no, está bien, pero aquí se nota que hay otras manos peludas allí, ¿no? Porque yo noto una ausencia de la esencia pura de Baumbach, que es un tipo que con poco te dice mucho, que se mete mucho en estas relaciones, tanto de filiales, también de amigos, en las relaciones personales. Para él son como que el caramelito que siempre está dispuesto a abrir y a comerse pedacito a pedacito. Y aquí está él en cierta, su esencia está en ciertas escenas, pero no en toda la película. Es verdad lo que dice María, como que abrió cajoncitos y lo dejó hasta ahí, ¿no? Sin embargo, me parece una película que tiene, que bueno, que se puede ver. Está mi adorado tormento Adam Sandler, que todo el mundo sabe que yo soy súper seguidora de él. Me da igual lo que haga, lo veo.
Has estado sentado en la misma mecedora en la que estás tú.
Ay, pues qué emoción. Y bueno, y que Adam Sandler, que también tiene hijas, sale una de sus hijas allí en la película, entonces, y también está Laura Dern, que ha sido
que
hija.
Que ha estado en esa mecedora.
Mira, entonces, también está esta cosa de cómo a estos actores y a estas actrices, de alguna manera, esta historia también les hace mella, ¿no? Les toca de una u otra manera.
Vamos con Ale y luego vamos con Matías.
Bueno, yo más allá de la película que han descrito perfectamente María y Janina, me gustaría incidir un poco en el toque noticioso y de también las suspicacias que despierta. A mí también me produce una profunda intriga en dónde está la cabeza de Clooney hoy, porque hace un año cuando llegó a Venecia, que también estuvo aquí, hablaba y defendía una posición política muy importante, que era el haberle pedido a Biden que se retirara de la campaña electoral.
Totalmente.
Y un año después se enfrenta a estar lidiando con el presidente Trump, que él ha sido profundamente democrático, con un Hollywood que tiene cada vez más miedo y también con una serie de situaciones en las que yo creo que no se quiere posicionar. Está Gaza aquí permeando la mostra constantemente, están las preguntas políticas todo el tiempo, está el tema de la inmigración, está casada con una mujer que no es americana. En fin, yo creo que Clooney es verdad que quizá esté evitando un poco ir de frente en un momento que puede ser muy complicado para su carrera. Y creo que eso también es algo que se tiene que decir y que se tiene que hablar, porque aunque el cine no es política, cada vez lo es más, y yo creo que en estos festivales cada vez son temas que se tienen que mirar más de frente y que se tocan más. Se está esperando una gran manifestación
el sábado
y yo creo que la sinusitis, dolor de estómago, diarrea y lo que sea, nos dice muchísimo y tiene muchísima noticia más allá de lo que pueda ser. Entonces, bueno, yo quería dejar eso allí.
Bueno, hay un chiste en la película en el que se dice, se va a presentar usted a presidente de Estados Unidos, y él pone cara como de que no contesta. Matías.
Es que es una película llena de regalitos. Igual que hay ese, hay otro en el que le ofrecen un expreso y pone también, o sea, Baumbach deja la cámara un poco rebotando ahí. Hay como eso, una serie de referencias, de parodias, incluso es un poco George Clooney parodiándose live, ¿no? Es hasta cierto momento parodia de sí mismo, pero sin ir tampoco demasiado lejos, no vaya a ser que nos veamos los zapatos. Respecto a ese inmovilismo, digamos, de las declaraciones y más, de por qué no ha aparecido, de por qué no ha estado, también hay que tener en cuenta que es una peli también tremendamente semítica, en el sentido de está Adam Sandler, que en sus declaraciones públicas se ha quedado quieto, no ha querido tampoco significarse, como si se ha podido significar a lo mejor a principios de los 2000 con sus películas, cuando el antisemitismo sí que tenía como una cara más rampante en ese Hollywood neoyorquino, que era más de ciudad, era más urbanita, y la propia experiencia de Noah Baumbach también, ¿no? Que ha ido siempre a las historias judías, ha ido buscando ese legado, y aquí creo que es una cosa de inmovilismo, es decir, por fin hemos llegado al punto en el que a la sociedad internacional cinéfila le da vergüenza defender un genocidio. Esto no es baladí.
Nos ha costado dos años.
A partir de ahí, entiendo que hay inmovilismo, entiendo que no haya no tirar piedras sobre tu propio tejado, pero bueno, volviendo a la película, me gustan mucho los regalos, me gusta mucho la sensación del cine champán, ¿no? De entrar en la película y salir extasiado por ese recorrido que pasa también por la propia carrera de Clooney, lo que decíamos, esas carreras que mencionaba antes María, es muy de los cine de los Coen. Claro, es como él mismo revisándose de la manera más ligera posible en esta nueva etapa crepuscular.
María y luego Yanina.
Bueno, yo me acuerdo en los 90, George Clooney entra en el cine y entonces era cuando España estaba en las plazas importantes, venían a Madrid muy habitualmente. Entonces me acuerdo de una rueda de prensa que hubo en el Ritz por Solaris de Soderbergh, en la que George Clooney entraba a todo. O sea, desde que se reía por lo de Tarkovsky y tal. Y luego también le preguntaron, o sea, más o menos dijo, oye, además Soderbergh dijo, vamos a ver, que no estamos curando el cáncer, que hacemos cine, cosa que me parece un titular para toda la vida. Y luego a Clooney le preguntaron por la guerra del Golfo, que era en ese momento en el que se iba a invadir Irak por las armas de destrucción masiva, que luego no había. Entonces él, que empezó, por eso decía lo de dónde está Buenas noches y buena suerte, porque él empezó siendo un actor que sorprendió también por la articulación política que tenía, ¿no? O sea, era una cosa que era impresionante. Entonces, cuando le preguntaron por lo de la entrada de Estados Unidos en Irak, él dijo, yo no voy a criticar a mi país fuera de mi país, porque yo soy un patriota. Entonces, bueno, yo sí que creo que ahora hay estas, que lo hemos comentado otras veces, y que es una situación de mucha tensión. Yo esta mañana les preguntaba a los que quedaban, porque esta película es sobre la identidad, sobre interpretarse a sí mismos, que es una parte muy difícil de los actores. Interpretarse a sí mismos también es decir lo que piensan políticamente. Y entonces, claro, yo les decía, no hay, es verdad que en los últimos años hay una cantidad de medios de comunicación brutales, hay una manipulación informativa, lo del clickbait tremenda, y entonces yo les preguntaba si ser ellos mismos también era hablar de política. Y bueno, pues yo intenté que fuera Adam Sandler, pero se esquivó
la bola
y tal, y fue Billy Woodruff el que dijo que forma parte de su identidad, pero que no necesariamente tienen que hacerlo. Entonces, claro, era una pregunta lógicamente dirigida a George Clooney, que yo creo que es que, como gran político que es, ha decidido no mezclar el dinero de esta película tan champanera, que dice Matías, con algo tan, tan trascendental para Estados Unidos y Hollywood, como es el manifestarse contra el genocidio de Palestina.
Venga, Yanni, pasamos a la siguiente.
Fíjate que claro, que no podemos comparar el aquí y ahora de estos momentos con el aquí y ahora de hace 5 años. O sea, ahora mismo es como, no te digo crispación, lo siguiente, ¿no? Cuando estaba hablando Matías, me acordé de una película que hizo hace varios años Adam Sandler, que se llama No te midas con Soan, que es una comedia donde él es un ex agente de la policía secreta israelí. Y hay un conflicto allí con palestinos que lo quieren matar. Entonces, fíjate, cuando él hizo esta película, que la recomiendo fervientemente porque además es súper graciosa, se le tiró medio mundo encima. ¿sí? Esa película hoy en día tiene otras lecturas, porque estamos viendo con los ojos de lo que está pasando ahora. Estamos viendo con los ojos de quiénes están gobernando. Estamos viendo con ojos del 2025, que ha corrido mucha agua debajo del puente. Entonces, claro, yo entiendo, no quiero defender ni a George Clooney ni a Adam Sandler, que estén en una posición súper delicada de qué voy a decir, dónde lo voy a decir y cómo lo voy a decir.
Bueno, es lo que llevamos diciendo ya dos episodios del podcast. Es verdad que pueden querer separar el negocio de la política, pero no pueden evitar que el negocio sea política y que sigamos preguntando. De momento. De momento. Pasemos a Bugonia, que es la nueva película de Yorgos Lanthimos. Ya sabéis que este director de origen griego ha formado un trío creativo con Jesse Plemons y con Emma Stone. Hacen una película cada año y poco. Les va saliendo una especie de manual de cómo leer el mundo de manera un poco pesimista. Y esta película no es una excepción. Bugonia cuenta la historia de una altísima ejecutiva que un día es secuestrada por un empleado de su empresa, que la empresa se dedica a cosas... Bueno, no sé si entrará ahí, pero en fin, una gran empresa... Y la secuestran el trabajador y un compinche suyo que tiene una discapacidad. Entonces, esto empieza siendo una especie de película de equívocos, de aquella manera, y deriva en una descripción de las personas que se creen todas las teorías conspiranoicas que existen en el mundo mundial. Y luego tiene una coda final la película, tiene un, iba a decir tercer acto, pero tiene un cuarto acto que es muy sorprendente y que, para mi gusto, salva la película. Porque la película, me parece que dentro del universo Lanthimos, que está muy bien, empieza a entrar dentro de lo convencional, de lo ya visto. Pero, en fin, ¿quién quiere darle a Bugonia? Alejandra, ¿tú que tienes el micro? Vale, venga. Venga,
pues a mí me ha divertido muchísimo. Y además creo que es una película que es muy difícil porque es verdad que Lanthimos ha explorado tantas locuras y tantas cosas como con esa lente que se puede empezar a repetir a sí mismo. Y sin embargo, me parece que acierta con una cosa y es la contemporaneidad. O sea, creo que es muy contemporáneo en los temas y el cómo los aborda. Y esa es la parte que me ha encantado. También creo que tiene esta estética maravillosa. No llega a ser la de Pobres Criaturas, que es un universo construido de forma espectacular, pero la estética de esta gran ejecutiva que pisa firme, el cómo va, cómo se dirige a los empleados, en dónde está, cómo se prepara, las cosas que come, etcétera, versus el contraste con estos dos conspiraciones que viven en los suburbios americanos de clase media, media baja, muy en las orillas, en los bordes, en los límites, y cómo se encuentran estos dos universos me parece súper interesante. Y además una lectura tristemente muy realista, porque es que es, hoy mismo hay personas que creen en todo esto y que podrían llegar a hacer lo que estos personajes que nos parecen tan locos están haciendo. Entonces me parece que ahí está la genialidad.
¿Quién es María?
Bueno, a mí yo tengo máximo respeto por Lanthimos. Me acuerdo cuando vi Canino, que casi me caigo de la silla, ¿no? Era realmente cuando un cineasta traspasa una frontera y define lo que era la familia en unos términos carnívoros prácticamente, y me pareció increíble. Y ahora, esta debe ser como la quinta película que hace con Emma Stone. Y me parece que tengo la sensación de, evidentemente es una película que se ve maravillosamente porque él rueda como Los Ángeles, pero tengo la sensación de que es una película llena de obviedades. O sea, estamos en 2025, hemos amanecido este siglo con una cantidad de obras distópicas que no sirven para nada más que para acumular y ver zombies y ver cosas terribles. Más luego, lo que nos ha regalado la realidad es que tenemos un presidente de los Estados Unidos que parece un meme de South Park. Entonces, a mí me parece que es una película obvia sobre la distopía y que me duele que no aporte en el contenido nada. Y me parece que también hemos visto la de Ari Aster, la de Eddington, ¿no? Que es un poco para decir, bueno, pero ¿qué quieres decir? Entonces, yo sí que le pido contenido. Me parece que es una película que se ve maravillosamente, que tiene un tercer acto estupendo. También me parece que está saturada ya esa relación, que evidentemente lo que le pasa a Yorgos Lanthimos es como a Guadagnino. Se van a Estados Unidos y tienen un festival de medios y de actores maravillosos, y entonces se dedican a divertirse, y es como si se estuvieran haciendo planos secuencias todo el rato. Se divierten ellos, pero yo creo que Lanthimos tiene mucho más dentro. Entonces tengo esa sensación de que es una película de clase A, por supuesto, pero que yo echo de menos al gran Lanthimos, que tenía dentro espinas. Y esto me parece que es. Y luego tiene una mirada hacia América, me parece muy de turista. Estos pobres hombres en esas casas destrozadas y viejas, lo hemos visto en mil veces de películas. Y aparte, que antes decías, David, que parece una obra de teatro. O sea, es que se han gastado 4 duros.
Hay muchas escenas en un mismo espacio. Sí, luego es verdad que el tercer acto no sé muy bien cuánto me ha costado, pero ni cuánto es plástico y cuánto es píxel, pero bueno, fin.
Y luego han dicho en el chat de Quinótico, que no lo podemos abrir a todos vosotras y vosotros porque es maravilloso, que Alexander
porque se convertiría en una fiesta.
Alexander Payne estaba en el pase de esta mañana de la sala Dársena, en la que te pelas de frío, pero es maravillosa porque es ver, eso sí que es una catedral.
Sí que es un templo, sí.
Y entonces, bueno, pues es una de las emociones del día.
Yani, venga.
Que María ha mencionado a Ari Aster. No es ninguna casualidad que Ari Aster esté detrás de este proyecto. Esto es un remake de una película surcoreana del 2003. La reinterpretación que se ha hecho, primero Ari Aster la quería dirigir y después se quedó solamente de productor. Y ahí es donde entra Lanthimos con el proyecto ya andando. Y claro, fíjate que tú sin esta información lo notas distante. Yo con esta información digo, oye, ha hecho una película que él brinca a mitad de camino y la hace suya. Y está muy relacionada con su filmografía. Que se queda un poquito desprendida, sí y no. Porque allí dialoga con La Langosta, dialoga con Canino, dialoga con varias películas que ha hecho. La cosa aquí de la distopía, a mí me parece interesante, que lo conversaba con Dani, que hoy no está, lamentablemente, que es que esa distopía del 2003 no es la misma distopía del 2025. Y allí es donde está como que la clave de aproximarnos a esta película. Estamos hablando de tecnócratas, estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la deshumanización de los humanos. Y ahí en esos diálogos hay muchas cosas que hay que pescar, ¿no? Para mí no son obvias, sino que hay que ponerle muy bien el oído porque no están subrayadas. También hay una parte muy hijaputa que es sobre la mujer, o sea, que es así como que mujer blanca en posición de poder, wow, ¿no? Se te va a caer el pelo, pero no te digo el pelo, se te va a caer todo.
Literalmente.
Entonces, claro, así es. Entonces, claro, a mí me parece que es una película que tiene su valor dentro de la filmografía de Lanthimos. No va a ser como 4 pasos al frente en su filmografía, pero sí van a ser 2 al menos. Y sí, esto va a traer bastante, va a rodar bastante, y yo considero que la actuación de Emma Stone y de Jesse Plemons, que repite otra vez con Lanthimos, pues están también muy, muy oscarizables.
No sé yo ahí, pero bueno, Matías.
Nada, simplemente yo tengo como, después de ver Bugón y ahora sí procesarla, hay como 3 ideas, voy a ir de menos a, o sea, de más a menos plausible. Lo primero y lo más obvio, me parece que Bugonia es un chiste, y es un gran chiste, un chiste largo, un chiste que te lleva por caminos que no esperarías, tanto en lo formal como en lo narrativo, y es un chiste que para mí funciona. Para mí la carcajada de ese último tercer cuarto acto es la que me hace merecer la pena. Eso me lleva al segundo punto, que creo que es un tratado de misantropía de Lanzimos, y creo y entiendo las tesis de María, que puede quedarse corto en esa misantropía, porque al final es muy generalista. Si odias a todo el género humano, odias a los buenos y a los malos.
Sí, no odias a nadie.
Claro, y esto viene un poco a la respuesta de Kinds of Kindness, que era la última película, que a mí no me gustó nada. Me parecía que había un trato del cuerpo, en específico del cuerpo de la mujer. Recuerdo de alguna escena con un cadáver que era como... estrictamente hasta misógino el tratamiento del cuerpo, y aquí no, lo que te está demostrando es no, yo no odio a las mujeres, odio a las mujeres y a los hombres. Es un poco lo que viene a decir Lanzimos, y me parece un poco más justo. Y luego hay una tercera idea, que es la del cierre de ciclo, y es también recogiendo lo que decía Janina. Más allá de esto, además, lo has clavado, son 5 proyectos, son 4 largos y un corto, o sea que con Emma Stone viene a cerrar esto. ¿Por qué? Y aquí viene lo que decía de lo plausible. Creo que todo el rato Lanzimos está mirando a Kubrick.
Kubrick.
Sí, él cuando se ve en el espejo intenta irle detrás, o por lo menos es la figura en la que se inspira. Estaba mirando esta peli, dialoga primero con el Lanzimos de Quinón Tontas de Canino, pero también es El Ciervo Sagrado, era un poco El Resplandor. La Favorita no dejaba de ser un Barry Lyndon con lesbianas. Y esta es su Eyes Wide Shut personal. Es decir, si íbamos a la locura, digamos, de la conspiración en Eyes Wide Shut, aquí ha dicho, no, vamos a la cordura. Y realmente la frase que define Bogonia es que la diferencia entre un imbécil y un líder es el número de gente que tenga detrás.
Pero que me encanta lo de Kubrick, porque sí, yo sí que creo que mira a Kubrick. Lo que pasa es que Kubrick no se repetía. Y eso es porque eso hay una indulgencia y en el fondo una cierta comodidad, ¿no? Y es verdad que también Kubrick venía de fuera, o sea Kubrick se fue, hay que irse. Y a mí me recuerda un poquito a Guadagnino, porque siempre tengo la sensación de que Guadagnino está mejor en Italia y que cuando está de visita en Estados Unidos tiene cara de paleto, ¿sabes? Y se le emociona mucho todo. Y entonces yo me gusta mucho más Guadagnino cuando es italiano, y me gusta mucho más, no digo Yorgos Lanthimos, porque Yorgos Lanthimos ha hecho maravillas anglosajonas, pero yo creo que es el momento de dejar a Emma Stone.
Bueno, nos quedan 5 o 6 minutos para hablar de Orphan, la película de Laszlo Nemes, el director húngaro que llevó su hijo de Saúl a Cannes, que estuvo aquí con Atardecer, aunque aquí había presentado un corto anteriormente, antes que El hijo de Saúl, o sea que tiene una relación larga con Venecia, y que en este caso vuelve a mirar al pasado en su película. Tiene un pequeño inicio en el 49, pero luego la película está datada en el 57, en un momento en el que todavía pesa mucho la Segunda Guerra Mundial, y lo que pesan realmente son el régimen totalitario comunista. Y es una historia basada en la vida de su padre, que había perdido a su padre a su vez en un campo de concentración, y él lo que dice es que quiere hablar de cómo el peso de la historia nos hace tomar ciertas decisiones y caminos en la vida que a veces no son los más fáciles. Uh-huh. Matías, ¿qué te ha parecido Orphan?
Bueno, me he dejado, o sea, estoy un poco descolocado todavía porque tengo que procesarla. Primero, es una película que va a su bola, en cual no sigue los ritmos de montaje ni de edición del 2025. No es una peli de plataforma. En plan, no ha habido un ejecutivo de Netflix.
Jake Kelly.
Claro, no ha habido un ejecutivo de Netflix detrás o de cualquier otra plataforma diciéndole, no, ahora hay que meter eso. No. Pero claro, yo venía de dos películas que me parecen totémicas, como El hijo de Saúl y Atardecer, que son reflexiones increíbles sobre la Europa vieja, la Europa muerta, la Europa que se arrastraba en ese momento cuando la saca. También es la Europa pre-Brexit, es como una idea que acaba muriendo, y creo que el cambio de paso, el cambio de era, no le ha pillado bien puesto a Laszlo Nemes. Me gusta el cómo, sigue siendo espectacular la fotografía, probablemente no vamos a ver nada mejor este año. Es una peli que también dialoga con The Brutalist en ese aspecto. Podría ser como una precuela incluso de The Brutalist en términos formales. Pero no me acaba de convencer, y no me acaba de convencer principalmente y por una cosa terrible, que es el protagonista. El protagonista es el niño más odioso de la historia. ¿Entenderéis? ¿Entenderéis por qué? Obviamente no tenía una vida fácil, pero el no poder empatizar con él, como por ejemplo teníamos ese cine de Nucas de sus dos primeros largos, a mí me ha sacado un poco de la peli. La he visto entera, no como todo el mundo en la sala, lo podemos decir.
Obligaciones.
No, ojalá fueran obligaciones. Ha habido mucho, yo he visto mucha boca abierta. Pero es eso, me ha dejado un poco frío porque yo esperaba otra vez estar de rodillas rezándole a las no-names y no era lo que, no es lo que yo esperaba, y quizás sea mi culpa por las expectativas.
María.
Yo en realidad entré un poco diciendo, madre mía, esto va a ser duro.
A esta hora de la tarde.
Pues sí, es la tercera película. Yo no creo que haya que ver demasiadas películas al día, y la verdad es que me va creciendo, ¿no? Y todo lo duro que tiene me parece que suma, que es una película muy del este, que es una parte de la historia europea que está siendo totalmente olvidada y hay pocas voces que la recuerdan con esa fuerza. Estoy de acuerdo con lo que dice Matías, yo creo que es una película de premio, va a tener desde luego la puesta en escena es salvaje, la fotografía, la producción que decíamos, hemos visto tantas veces cartón piedra con la Europa destrozada y esta película es increíble, o sea, es una dejadez, es un decaimiento maravilloso. Me gusta mucho que ese adolescente esté en estado de odio y de lucha continuamente. Me parece que también es una película que habla de la revictimación de las mujeres, cómo las mujeres judías para poder sobrevivir tuvieron que casarse, recasarse, ser violadas una y otra vez y además ser despreciadas por sus hijos. Eso me gusta muchísimo. Y luego es una película larga, son 2:20. Yo me acordaba de Pawlikowski con Cold War, hizo como 88 minutos y yo me quedaba sorprendida de esa manera que tienen también muy Kieślowski de montar, ¿no? Que es a veces a tijeretazos. Y aquí la elipsis es porque me da la gana, o sea, porque sí. Y me voy a saltar no sé cuántos años. Pero me parece que tiene muchísima coherencia, creo que es una película difícil, antipática y me encanta. Pero claro, entiendo que es muy poco 2025 y yo creo que es un acierto por parte del festival pues programarla, ¿no? Porque, hombre, ves esto por la noche y ves a Jay Kelly por la mañana y perdona, George, pero no estás en el lugar adecuado.
O sea, Venecia... Pero Lucas me quería a mí. Rápidamente, que tenemos que terminar.
Rápidamente, suscribo lo que dice Matías y María. Solamente una cosa que me llamó la atención de la película y es cómo retrata lo que es ser miserable. Lo que es ser miserable... da igual cuando escuches, leas o veas esto. Recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, entras en una dictadura comunista y no se ha aprendido nada. La humanidad está a cero y son ciclos históricos que se repiten, que te rebotan, que te explotan en la cara. Y lo que yo creo que Nemes nos quería decir es: mírate en ese espejo. Y sobreponte a esa tendencia que tenemos los seres humanos de ser miserables.
Bueno, pues con esto dicho, nos vamos a ver a Julia Roberts. Así que María Guerra, Matías Garrebolledo, Alejandra Musi, Yanina Pérez Arias, gracias y hasta mañana.
Chao, chao. Adiós.
Hasta mañana.
Es todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima. Y gracias a Fed Film Radio por cedernos este maravilloso estudio. Hasta mañana.